En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
Son las 9 de la mañana, seguimos en Primera Hora en Canal Extremadura Radio. Enseguida va a estar con nosotros en directo el consejero delegado de Extremadura New Energy. Hablaremos con Ramón Jiménez del proyecto de mina de litio en Cáceres, pero un día más estamos pendientes de las protestas del campo. Apague Extremadura acaba de comenzar una tractorada hacia Madrid, donde mañana se reúne el ministro de Agricultura con las organizaciones agrarias. Beatriz Rosado, buenos días.
Buenos días. Una tractorada que parte de Talarrubias y terminará en Madrid por la Nacional 502 y la A5, causando tráfico lento. Va a llegar mañana a la capital de España y se fletarán autobuses para acudir a este acto. Escuchamos a Juan Metidieri.
Pues hoy salimos desde aquí, desde Talarrubia, salimos un grupo de tractores, en el cual yo creo que los motivos los conocemos todos perfectamente, que es la situación tan de endurecimiento ambiental que estamos padeciendo, lo que está ocurriendo con la reforma de la PAC, en fin, todos los motivos son sobradamente conocidos.
Bueno, pues esto ocurre a esta hora en Talarrubias, mientras Asaja Cáceres y UPAUCE han aplazado sus movilizaciones a la semana que viene, aceptando la decisión de los tribunales. El ministro Luis Planas se reúne mañana jueves con Asaja, COAC y UPA. El presidente Pedro Sánchez ha dicho que se reforzará la ley de la cadena alimentaria. Hoy habrá un encuentro para mejorar esa norma. A todo esto, la consejera Mercedes Morán exige soluciones al Gobierno central.
Lo que tiene que hacer el ministro es ponerse a trabajar y dar soluciones como han hecho otros países para sus agricultores y ganaderos. Y de momento no estamos viendo ningún tipo de actividad para el campo.
Así comenzamos un noveno día de protestas que ya están produciendo los primeros cortes de tráfico. Hasta ahora se están viendo afectadas la Nacional 523 en la Roca de la Sierra, la X328 en Montijo, también la X110 en Gébora, la Nacional 435 en Almendral y la Nacional 432 en Torre de Miguel Sesmero. Además, en Cáceres, agricultores y ganaderos están organizando tractoradas en la Nacional 521, a la altura de Malpartida de Cáceres, en el punto que alcanza con la A66, y también en la X207 en Arroyo de la Luz, donde hay también ya retenciones. Mientras, la Unión Europea mueve ficha y va a prorrogar todo el año que el barbecho se mantenga en el 4% de la superficie cultivable, en vez de al 7% previsto para este ejercicio. Es una medida de otra más que estudia para flexibilizar la PAC. Cita clave la PAC. También cita clave hoy para el regadío de Tierra de Barros. Este miércoles 14 de febrero el consejero de Mundo Rural se va a reunir en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura para intentar desbloquear el proyecto pendiente de que la comisión le dé el visto bueno y permita utilizar fondos europeos necesarios. Y quiero en declaraciones a Canal Extremadura.
Si tuviéramos el impacto ambiental aprobado, la disposición de fondos y pudiéramos licitar las obras, tendríamos que ir a Europa a modificar ese plazo, porque si no es muy complicado, por no decirte imposible, que a 31 de diciembre del 25 estuviera ejecutado el plan Tierra Barros.
La comunidad de regantes de Tierra de Barros finalmente no va a asistir a esa reunión. Esperarán a las conclusiones que les traslade el propio consejero. Por cierto, que la campaña de regadío está asegurada en Extremadura. Las lluvias de esta primera quincena de febrero, unidas a las de enero, se han dejado notar en los embalses de la región. Los del Tajo están al 84% y los del Guadiana al 34%. Luis Gutiérrez es el presidente de la comunidad de regantes.
Ahora mismo garantizar la campaña, estamos a punto de garantizarla con números, por así decirlo, con cifras. Estamos en torno al 94% de la dotación, pero también es cierto que por exigencias de la PAC y por rentabilidad de algunos cultivos, entendemos que algunos cultivos no se van a realizar, por lo que presumiblemente el consumo de agua sea menor que otros años.
Y mañana está prevista la reunión entre la Junta de Extremadura y la de Castilla-La Mancha para hablar de infraestructuras, un asunto sobre el que ha vuelto a hablar el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, que niega que esté bloqueando el AVE extremeño. Ha sido su consejero de Fomento el que ha pedido al Ministerio de Transportes plantear soluciones que desbloqueen el tramo, sobre todo a su paso por Toledo y Talavera de la Reina.
Oiga, que llevamos hablando del AVE 30 años, ¿eh? 30 años hablando del AVE. A ver si ahora resulta que tienen prisas o en Madrid o en Badajoz, y aquí llevan 30 años planteando un estudio informativo, luego otro.
Y en página de sucesos, sanitarios del área de salud de Navalmoral de la Mata denuncian un nuevo intento de agresión. Ocurría la tarde del pasado sábado en el PAC de la localidad Morala, cuando el equipo de ese recurso sanitario sufrían amenazas e insultos por parte de la acompañante de una paciente. Este rompió de una patada la puerta de cristal de la zona de urgencias. Y el 4 de enero, una matrona de ese mismo centro también sufrió insultos y amenazas. Es una información que encontramos en la edición digital del diario Hoy. Y un hombre de 59 años resultó herido menos grave en un accidente de tráfico ocurrido en la A66 a la altura de Cañaveral debido a la salida de vía del vehículo lo que conducía, sufrió varios policotraumatismos y además un joven de 20 años resultó también herido leve. Ocurrió sobre las 4 y media de la tarde y los dos fueron trasladados al Hospital Universitario de Cáceres. Y hablamos ya del carnaval porque la comparsa pacense Caribe ha ganado el gran desfile del Carnaval de Badajoz, el más multitudinario de toda su historia. Su invocación a los orígenes del carnaval le supone su tercer título, 18 años después, por delante de los lingotes de Talavera la Real, con su tipo sobre el Día de los Muertos de México y los alquimistas del vaivén, los ganadores del año pasado. El desfile de ayer fue el más multitudinario, como decíamos, de su historia, con más de 10.000 participantes, 54 comparsas, 35 artefactos y 16 grupos menores. Cristian Polanco, cuéntanos.
Desde el primer momento, el gran desfile de Badajoz ha sido puro color.
La verdad que sí, que me gusta mucho el carnaval y me gusta vivirlo, lo que sí.
Porque el traje está súper bien, tiene muchísimos colores, a mí me gusta mucho.
Trajes de 54 comparsas, 16 grupos menores, 35 artefactos que inundan las calles de alegría y atracción turística. Este año cuentan los mismos participantes con mucho nivel.
Hay mucho nivel. Este año hay mucho nivel y cada vez las comparsas se superan más.
Primera vez que el desfile se celebra el martes de carnaval, una jornada con luz en el asfalto y sol en el cielo.
Y además pues que hacen mucho sacrificio para hacer esos trajes, muchos costes, y lo tienen que lucir, lo tienen que aprovechar, claro, el día está estupendo.
Mucho ambiente, ya te digo, para aparcar un poco caos, pero muy bien. Todo muy bien, mucha gente alegre y muy bonito todo. Buen día que acompaña.
Una fiesta de interés turístico internacional que muestra un año de trabajo en bailes, coreografías y trajes espectaculares.
Y en Mérida, los danzarines meritenses lograron el primer premio del desfile en su 40 aniversario, en un desfile que sigue ganando participantes y público. También coge fuerza en Cáceres, mientras que en Navalmoral, Semos Diferentes y Ritmo Manía ganaron los concursos de carrozas y comparsas tras un desfile que volvió a sacar a los moralos a la calle.
A lo grande, increíble. Menos que Badajoz, pero
nunca decepciona. Venía Navalmoral, acierto seguro. Muy bonito y además el tiempo acompaña, gracias a Dios. Que eso también ayuda.
De momento lo que estamos viendo nos está gustando mucho, esto lleva muy buen ritmo.
La que más fieran he sabido bailar.
Y hoy sigue la fiesta Navalmoral porque hoy despide su carnaval con el entierro de la sardina. Y una de las fiestas más particulares y llamativas en la región es sin duda el Peropalo. Este martes de carnaval ha sido condenado a muerte y ajusticiado. Cientos de personas han acompañado a este malhechor al que se ha paseado por el pueblo y se le ha hecho la judía hasta quemarse. Y en Malpartida de Cáceres la protagonista, como cada año, ha sido la patatera. Miles de malpartideños y visitantes disfrutaron ayer del carnaval a ritmo de charanga y bien surtidos de patatera y otros manjares.
Y la comida caliente, como no puede ser de otra manera, en el carro la llevamos consigo por todas las calles de Malpartida, lo vamos pasando bien.
Y en este punto vamos a conocer la previsión del tiempo porque suben las temperaturas. Carlos Benito, adelante.
No se cierra de momento todavía esa puerta por la que se nos han colado los últimos frentes. Hoy de nuevo desde el Atlántico volverán a llegar muchas nubes. Ya en esta primera mitad de la mañana el cielo se mantiene nuboso, tapado incluso en buena parte de Extremadura, y aunque a lo largo del día se acabarán por abrir a ratos algunos claros, este miércoles será una jornada de nuevo con poquita insolación. De todas formas, eso sí, hablamos hoy de nubes ya menos activas y que apenas dejarán precipitaciones. Solo a partir de media tarde o en la recta final del día se escaparán algunos chaparrones o algunas lluvias débiles y algo algo dispersas incluso por zonas del extremo occidental y el noroeste. Precipitaciones en cualquier caso por estas comarcas menos destacables también que las de ayer. Todo en un día, eso sí, en el que no solo se mantienen estas temperaturas primaverales, sino que incluso veremos máximas, sobre todo, más altas que las del primer tramo de la semana. Unas temperaturas que esta tarde superarán ya los 20-22 grados en prácticamente todo el llano, también hoy por zonas de la mitad norte, y que rondarán los 23-24 grados incluso en algunas zonas de la mitad sur. Todo tras una mañana en la que hablamos de mínimas de nuevo y de más de 10, 12 y hasta 13 grados.
Gracias, Carlos. Pues ya lo escuchan, no cojan el abrigo porque hoy no les va a hacer falta. Así, con este repaso terminamos hoy, Javi.
Con esta buena noticia. Gracias, Beatriz. Pues enseguida vamos a hablar con el consejero delegado de Extremadura New Energy sobre esa iniciativa, ese paso adelante que da la compañía de registrar ya el proyecto, solicitar la concesión directa de la mina de litio de Cáceres. También tendremos tertulia con Antonio Rosa, Teresa Rejas y Celestino Vinagre. Hablaremos largo y tendido de esas nuevas protestas, noveno día de protestas en el campo. Pero antes de todo eso, queríamos saber qué preparan nuestros compañeros del Sol Sale por el Oeste en este miércoles de ceniza. Mané Bañegil, buenos días.
Buenos días, Javier Trinidad. Un miércoles de ceniza un poco diferente porque también es el día de los enamorados. Sí. Entonces había que elegir si dedicábamos parte del programa a la ceniza, al polvo o el... Bueno, venga, no voy a meter. En fin, venga, no voy a meter en jaleo. Oye, una cosa. ¿Tú eres asiduo al... ¿Lees la Gaceta de Parma habitualmente o no?
La verdad que no. No, sabía ni que existía.
Pues sí existe. Y el sábado le dedicaron un artículo a Cáceres, que la vendían un poco como la ciudad romántica para pasar este puente de San Valentín. Bueno, puente, no es puente, sí. Este día de San Valentín.
Y además, como tiene tantas iglesias, pues igual también puedes aprovechar para...
Mira, qué bien ligado una cosa con la otra. Pues nada, le dedicaban ahí una página en la que, bueno, también hablaban del resto de Extremadura, pero bueno, un poco que vendían como que Cáceres era una ciudad romántica, una ciudad perfecta, una propuesta fantástica para pasar el día de San Valentín. Vamos a hablar con una italiana que está allí en Parma, que leyó el artículo y que fue la que nos lo pasó. Vamos a seguir hablando de San Valentín con Laura Rock y con Patti Gruart en estas tertulias que tenemos los miércoles nosotros, de nuestras cosas, de la vida, de la moda y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ayer fue el día de la radio, felicidades atrasadas, Javier. Vamos a hablar con la gente de Aspaceva, que querían hacer un pequeño homenaje a la radio, y bueno, pues ya sabes que a partir de las 12, una vez al mes, se pasan por aquí por la radio y quieren hablar sobre la radio en general. Dijimos, bueno, pues venga, nos parece estupendo. Vamos a hablar de un evento de paramotor que va a haber este fin de semana en Villanueva de La Serena, y al final del programa vamos a hablar con una compañera tuya, con una amiga que fue contigo estudió contigo, Patricia Cazón.
Ah, hombre.
La conoces de sobra,
mucho,
¿no?
Mucho.
Ella es periodista deportiva y ha escrito un libro.
Escritora, lleva ya varios.
Pues el que ha escrito, con el que vamos a hablar hoy, tiene que ver con el mundo del deporte. Tiene que ver con deportistas que cambiaron la historia de España, de los Juegos Olímpicos de 1924 al se acabó de la selección femenina de fútbol. Las mujeres Salmón se llama el libro. Hablaremos con ella a las 12:40. Le saludaremos de tu parte.
Hombre, desde luego.
En fin, bueno, y empezamos con la tertulia ahora ciudadana. En nada, y como dices tú nuevamente, en 58 minutos más o menos, ¿no? No, 58 minutos.
¿No? Sí, 58 minutos.
Bien, bien. Las matemáticas no fallan, aunque sea el día de San Valentín.
Desde luego.
Recuerda, del polvo vienes y en polvo te convertirás.
Gracias, Mané. Pues hacemos una pausa y enseguida analizamos la actualidad del proyecto de la mina de litio de Cáceres y hablamos de las protestas en el campo. Es noveno día ya en Extremadura.
En Canal Extremadura Radio tenemos vocación de servicio público. Por eso te ofrecemos siempre la información más objetiva, veraz y cercana. Canal Extremadura Radio. Tu información con nosotros. ¿Has dejado de ver Canal Extremadura en tu televisor? Eso es porque no está adaptado para emitir en alta definición. Para poder ver Canal Extremadura y cualquier otro canal de televisión a partir del 14 de febrero, tan solo hay que adquirir un nuevo adaptador de TDT que soporte la alta definición o HD. Canal Extremadura Radio. Comprometidos contigo. Primera hora. La actualidad dentro y fuera de Extremadura.
9 y casi 15 minutos de la mañana. Vamos a analizar largo y tendido una de las noticias de esta semana, el paso adelante del proyecto de mina de litio en Cáceres, que ya ha entrado en la Junta para iniciar su tramitación. Los promotores han solicitado ya el pase a concesión directa de este proyecto de extracción subterránea y primera transformación del litio. Ramón Jiménez es el consejero delegado de Extremadura Neo Energies. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya han registrado el proyecto, ya es oficial. ¿Satisfecho con el resultado de los trabajos técnicos?
Pues sí, de momento sí. Los trabajos técnicos que hemos desarrollado vienen a confirmar lo que ya sabíamos y lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, y es la existencia del litio en el emplazamiento en el que pensábamos, y que nos permite seguir con el procedimiento administrativo solicitando el pase a concesión del proyecto.
¿Y qué plazos manejan a partir de ahora?
Pues ahora mismo el proyecto ya está en manos de la Junta. Tendremos que ir entregándole la documentación según nos lo vayan pidiendo y según marca la ley vigente. Y calculamos que si en el caso de Envision esto fueron entre 6 y 7 meses, bueno, pues nosotros con el histórico de el proyecto que ha habido, los problemas y todas las alegaciones que hubo en su momento, tardaríamos en vez de entre 6 y 7 meses, pues entre 8 y 9, para lo cual estaríamos hablando de que a final de año deberíamos de tener los permisos, si es que, como nosotros creemos, cumplimos con todos los requerimientos para poder iniciar la construcción del proyecto en el primer trimestre del año que viene, del 2025, y obtener las primeras toneladas de hidróxido de litio ya en el primer trimestre del 2027 y empezando las pruebas a finales del año 2026.
Ha citado el proyecto de Envision, que va situado en Espacio Naval Moral, que era una zona ya industrial. Ustedes, el proyecto de la mina está en una zona bien diferente, tienen que hacer estudio de impacto ambiental, y queda la duda de si el proyecto es compatible con el Plan General de Cáceres.
Bueno, eso es un tema que al final tienen que analizar tanto la Junta como el Ayuntamiento. El Ayuntamiento emitió un informe hace un par de meses, en el que confirmaba que el proyecto no es incompatible con el Plan de Urbanismo de Cáceres y que tenía que acabar de ver el proyecto definitivo. Y una vez que presentemos el proyecto definitivo, pues nosotros creemos que se viene ratificando lo que venimos diciendo desde hace tiempo, que es que el proyecto no es incompatible con el plan de urbanismo, como así en un principio ha establecido el Ayuntamiento. No obstante, como siempre decimos, son los técnicos los que lo tienen que juzgar, los que lo tienen que evaluar y los que tienen que dar el visto bueno al proyecto.
El Ayuntamiento se ha defendido que hasta que no tuviese el proyecto en la mano no se pronunciaría. ¿Ya se lo han presentado al Ayuntamiento?
El proyecto lo presentamos ante la Junta. Es uno de los trámites que empiezan ahora, en este trámite administrativo que se inicia con la presentación del pase a concesión. Parte de los documentos que tenemos que entregar a la Junta es el proyecto de explotación, tanto el plan de restauración como el estudio de impacto, y es la Junta la que lo tiene que transferir o comunicar al resto de los interlocutores interesados, entre ellos el Ayuntamiento y otras entidades, como pueden ser las confederaciones o como pueden ser, por ejemplo, el Ministerio y diferentes organizaciones, ¿no? Entonces, una vez que tengan los informes de todas esas administraciones y organizaciones, pues la Junta acabará emitiendo su informe y cada una de estas administraciones pues irá haciendo sus comentarios. Pues nosotros ya tenemos que entregar el proyecto ante la Junta, y es la Junta la que tiene que dar los pasos y tramitarlo con las diferentes administraciones públicas.
¿Y confían en que ese impacto ambiental sea positivo?
Pues sí que confiamos porque en septiembre del 2022 presentamos lo que es el documento de inicio, una especie de anteproyecto, podemos decir, de cómo iba a ser el proyecto, las implicaciones ambientales que iba a tener, y la Junta ya nos confirmó en marzo o abril del año pasado, del 2023, que no había ningún obstáculo ni ningún impedimento que fuese a ser un inconveniente para la realización del proyecto, ¿no? También confirmándonos que el emplazamiento más adecuado era en el que finalmente hemos puesto el emplazamiento actual, que es en la carretera de Miajadas. Y bueno, dado que lo hicimos con antelación, ya obtuvimos bastantes comentarios del resto de administraciones y del resto de organizaciones que se han ido incorporando a este estudio de impacto ambiental para volver a presentárselo a la Junta y con todas esas mejoras y con todas esas modificaciones, pues poder reducir los tiempos de estudio y que sea lo más fácil la tramitación del permiso.
Recordamos que el proyecto original era a cielo abierto, se ha cambiado a una extracción subterránea. ¿Notan que ha cambiado también la opinión de los cacereños respecto a este proyecto?
Sí, sí, sí. Nosotros notamos, creemos que el proyecto, como venimos defendiendo desde hace bastante tiempo, es un proyecto muchísimo mejor. Es totalmente enterrado, sin ningún tipo de combustible fósil ni emisiones de CO2 de combustibles fósiles, usando el agua de la depuradora de aguas residuales. Hemos alejado el proyecto lo máximo posible de la ciudad y todo eso ha hecho, bueno, pues que la percepción de la ciudad del proyecto sea bastante más benévola, como así es el proyecto, que era anteriormente. Sí que hemos notado ese cambio en la población y en las administraciones.
Sin embargo, la plataforma Salvemos la Montaña sigue criticando este proyecto, sigue mostrando su oposición, asegura que va a generar ruidos o polvo y también muestra su preocupación por el agua, por el acuífero del Calerizo. ¿Ustedes pueden garantizar que no habrá afección alguna?
Bueno, es uno de los temas que venimos diciendo desde el principio. La plataforma no se ha querido sentar con nosotros, no conoce el proyecto, no ha querido que se lo expliquemos, con lo cual lo que comenta y lo que habla, bueno, pues es de lo que ella puede imaginarse o de lo que cree que puede ser o de lo que, bueno, información que tiene de otros proyectos que no son el nuestro, ¿no? Nosotros sí que podemos garantizar que no habrá ni polvo ni ruido, dado que la mina es totalmente cerrada y todo lo que es el machaqueo del material se producirá dentro de la mina, sin emisión de polvo ni de ruido, y además no tenemos ningún tipo de balsas con efluentes procedentes del proceso. Es un proceso que tiene vertido cero líquidos, con lo cual podemos garantizar que el Calerizo no se va a ver afectado en ningún momento. Y además el agua que utilizamos no es agua que no venga ni del Calerizo ni de las fuentes de agua potable de Cáceres, sino que viene de la estación depuradora de aguas residuales. Con todo ello, aún así, quienes tienen que dar su último visto bueno, pues son los técnicos que tienen que evaluar el proyecto. Pero nosotros sí que tenemos la confianza y garantizamos que nuestro proyecto no va a afectar ni al Calerizo, ni en la emisión de polvo, ni en la emisión de ruidos.
¿Y el litio que se pueda extraer en un futuro de ese yacimiento se tratará aquí en la región?
Sí, se tratará en la región. Nosotros el litio lo tratamos directamente a la salida de la mina, por eso estamos haciendo la planta de primera transformación industrial de lo que es el mineral para convertirlo en hidróxido de litio, que es lo que realmente aporta valor añadido al proyecto. Es donde realmente se hace la inversión más grande de los 1.430 millones de euros que supone la inversión del proyecto. Más de un 70% de ese dinero es la planta de transformación del litio y es la que hace que el valor del litio multiplique su valor, dejando el mayor valor añadido en la región y haciendo que los impuestos que pagamos en la región y los puestos de trabajo que se crean en la región sean superiores, ¿no? Entonces, el proyecto y el material está centrado en tratarse aquí, independientemente de que hubiese una ley del litio, como había o no. A nosotros eso nunca nos afectó porque nuestra idea siempre ha sido transformarlo aquí.
¿Y tienen ya acuerdo con grandes empresas para luego poder venderles ese hidróxido de litio?
Sí, bueno, nosotros tenemos acuerdos de exclusividad firmados no divulgación de información firmadas con ciertas empresas que no podemos comentar ahora mismo. Pero sí que hay algunos que son públicos, que los hemos venido comentando, como es el de la empresa LG, coreana LG, que nos esté comprando una parte de la producción que hace viable el proyecto, y luego pues estamos con acuerdos de confidencialidad firmados con diferentes empresas que no podemos comentar por temas de confidencialidad, como bien digo, y que estamos en negociaciones con ellos para acabar de cerrar la venta del producto.
En cuanto al empleo, ¿cuáles serían las cifras definitivas? Porque hemos visto que la inversión ha subido con el paso del tiempo.
Sí, la inversión ha subido con el paso del tiempo, dado que hemos cambiado el proceso, hemos eliminado todo el consumo de combustibles fósiles en el proyecto, pero las cifras de empleo siguen siendo las mismas. Lo único que hemos hecho es que hemos mejorado técnicamente el proceso, pero las cifras de empleo son 700 puestos de trabajo con los que creamos nosotros directamente, los que contratamos nosotros directamente, de los cuales aproximadamente 450 son en la planta de proceso y unos 250 son en la parte de lámina.
¿Y hay mano de obra suficiente en Extremadura para este proyecto? ¿O cualificada?
Bueno, es una de las cosas que por eso estamos dando los cursos que estamos dando, ¿no? De formación en la cadena de valor del litio. Son cursos que se van formando a gente que tienen. Hemos sacado 400 plazas hace un mes, que se agotaron rápidamente, y lo que vamos a ir es formando gente para que dentro de esos 2 años que queremos empezar a producir y a poner en marcha la planta, podamos tener gente preparada y formada en todo lo que es la industria del litio y de la primera transformación. Y bueno, pues poco a poco queremos ir formando esa gente, queremos ir haciendo que tenga conocimientos de lo que es la industria del litio, no solamente de nuestro proceso, sino de toda la cadena de valor, ¿no? Porque al final el litio es una cadena de valor desde su extracción hasta su transformación en hidróxido, hasta su formación de los cátodos, las baterías, y creemos que es muy importante que la gente esté formada en todo el conocimiento que hay en esa cadena de valor.
Serían creo que 26 años de explotación previstos. Tienen una...
Son 2 años de construcción, 26 de explotación directa, y los últimos 3 años se solapa el último año de explotación con el primer año de restauración del proyecto y de desmantelamiento de la planta y de cierre y clausura de la mina, siempre y cuando no pidamos una ampliación de la concesión, porque bueno, pues siempre se pueden mejorar los procedimientos y se puede aprovechar más litio del actualmente que creemos que puede existir.
Sí, porque todo esto, no sé si se sabe con exactitud cuánto litio puede haber en esa zona.
Tenemos certeza de que hay litio suficiente para estos primeros 30 años, pero creemos, en base a los estudios que hemos hecho y que no pudimos concluir en la fase inicial, que hay para, bueno, pues por lo menos otros 30 años más. Pero lo que sí que nosotros estamos haciendo es ser muy cautelosos, ser muy fiables, en el sentido de que lo que estamos pidiendo tiene una perfecta demostración y trazabilidad, y lo que hay ahora mismo es seguro para 30 años.
Y dos cuestiones más. Primero, ¿cómo quedaría después la zona? ¿Qué es lo que incluye ese proyecto de restauración?
Bueno, el proyecto de restauración es un proyecto en el que nosotros desmantelamos toda la instalación, hacemos toda la clausura de lo que sería la bocamina de entrada a la excavación, a la mina, dejándolo perfectamente restaurado, y tiene que ser medio ambiente por parte de la Junta de Extremadura quien nos ponga las condiciones finales de ese proceso de restauración. Nosotros presentaremos un proyecto, en el documento de inicio se nos dio una idea de cómo lo teníamos que restaurar, entre esos comentarios que es lo que hemos ido incorporando a esta nueva propuesta de restauración. Todo esto irá acompañado de la entrega de una serie de avales que se tendrán que depositar delante de la Junta para que, en caso de que haya cualquier problema, esos avales sirvan para ejecutar el proyecto en caso de que, no va a ser así, pero pudiese ocurrir algún problema y no se pudiese llevar a cabo 100% la restauración tal y como está planteada. Con lo cual, la garantía de que la restauración se va a llevar es del 100%, porque ya digo, además de nuestra garantía, hay unos avales que estarán a disposición de la Junta para que lo pueda llevar a cabo el proyecto.
Y ya para terminar, la financiación está cerrada. Lo digo porque ha habido otros proyectos que se han presentado en Extremadura, no de minería, pero que obtienen los permisos y luego no terminan de arrancar. Estoy pensando, por ejemplo, en la azucarera de Mérida.
Claro, nosotros la financiación la estamos hablando ya con bancos, llevamos hablándolo con bastante tiempo, con bancos tanto nacionales como extranjeros. El esquema de financiación es un esquema en Project Finance, que es una financiación de proyecto, que es como se realizan todos los grandes proyectos hoy en día a nivel mundial, y estarán a la espera de que cerremos y tengamos los permisos para poder cerrarla. Los términos sobre los cuales se están hablando el proyecto están claramente definidos. Y queda que, obviamente, como cuando vas a comprar una casa, pues que la casa esté construida para que te puedan dar la hipoteca y esté claro que te van a dar la hipoteca porque tiene todos los permisos, pues en este caso es lo mismo. Necesitamos tener los permisos para cerrar la operación y está pendiente nada más que de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros seguimos adelante con el tema de la financiación, con las conversaciones con los bancos, que, como digo, están muy avanzadas y están pendientes, como en cualquier proyecto, de que se tengan todos los permisos y se pueda empezar.
Pues Ramón Jiménez, director de consejero delegado de Extremadura New Energies, muchísimas gracias por estar con nosotros en Primera Hora. Seguiremos muy pendientes de los plazos de este proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros.
La Tertulia. Tiempo para la opinión en la radio pública extremeña.
Y 32 minutos de la mañana, abrimos ya tiempo de tertulia hasta las 10, hoy con mucho campo, siguen las protestas, 9 días ya de protestas en Extremadura, además con inicio de tractorada de Apaga Extremadura, Saja Madrid, hay varias vías cortadas, entre ellas vamos a repasarlas en unos instantes, y también tenemos que hablar pues de la entrevista que acabamos de realizarle al consejero delegado de Extremadura Neo Energies, el paso adelante que da la mina de litio de Cáceres, que ya pide el pase a concesión directa. Son asuntos que vamos a abordar hoy con Antonio Rosa, que está en nuestro estudio de Plasencia. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
También está en nuestra tertulia Teresa Rejas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Celestino Vinagre, periodista del diario. Y Celestino, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, por lo último. Esa noticia, una de las noticias de la semana, la solicitud de Extremadura Neo Energies al pase a concesión directa de la mina de litio de Cáceres, un proyecto para 30 años, aunque, según nos acaba de comentar en esta entrevista el consejero delegado de la compañía, creen que habría litio incluso para otros 30 años más. Antonio Rosa, ¿cómo ves el paso adelante que da la empresa y que ya por fin pide el pase a concesión directa del yacimiento?
Pues lo veo confuso, porque es verdad que ha pedido el pase a concesión, pero todavía no conocemos el proyecto. Es decir, curiosamente, esa solicitud de pase a concesión no ha llevado aparejado todavía la presentación del proyecto. Y el proyecto tiene que contener un estudio de viabilidad, un estudio de impacto ambiental, el plan de restauración, y de eso no sabemos todavía nada. A mí me da la impresión de que el anuncio de esta semana era un anuncio más para sus accionistas, los accionistas de la empresa, y para la bolsa australiana, que era otra cosa. Creo, si Celestino no nos corrige, que el anuncio se publicó, se hizo a las 4 de la mañana o algo así, quiere decir una hora muy propia de Australia, no de aquí, ¿no? Por tanto, seguimos un poco como estábamos, es decir, la empresa da un paso, pero no ha presentado todavía el proyecto, y entonces hasta que no lo conozcamos es difícil pronunciarse. A mí me llama también, me produce curiosidad saber cuál va a ser realmente la posición de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento. Está claro que ambos tienen que respetar la legalidad, los procedimientos administrativos, etcétera, etcétera. Pero la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento tendrán que pronunciarse también sobre lo que opinan del proyecto. Y por último, hay un elemento novedoso. La prensa especializada habla de que en los últimos meses el precio del litio, del hidróxido de litio, ha caído un 80%. Y de esto, pues bueno, lógicamente no se habla, ¿no? Pero eso a mí me parece que crea también incertidumbre sobre el proyecto. En definitiva, yo creo que el paso que ha dado la empresa es un paso menor y lo importante es que se presente el proyecto, los distintos estudios y se puedan analizar.
Teresa.
Sí, mira, yo estaba escuchando atentamente al consejero delegado de New Energy y yo decía de New Energy y yo decía, pero bueno, o sea, ¿cuántos cuentos de la lechera nos quieren contar? Porque no, a mí no me da credibilidad, porque ya muchas veces han hablado del proyecto. El proyecto es, lo habían cambiado, que el proyecto ya no era a cielo abierto, que era a cielo cerrado, que no había contaminación social, y resulta que nadie conocía el proyecto. No lo conocía la Junta de Extremadura, no lo conocía el Ayuntamiento, no lo conocía nadie. Entonces, el proyecto solo lo tenían ellos y ellos hablaban de la magnificencia y de lo magnífico que era ese proyecto que nos iban a presentar. Resulta que ahora vemos, como bien ha dicho Antonio, que en bolsa está cayendo, que en Australia se está produciendo de esta manera. Además, las cotizaciones en bolsa ellos están viendo que están perdiendo, pero no solo eso, sino que además, desde donde tienen otra mina que habían hecho, que es en Torrejiega, en Cartagena, se está pidiendo que se cierre y que se selle esa mina por la contaminación medioambiental que está produciendo y el desprendimiento, además de unos materiales que están siendo tóxicos para la ciudadanía. Pero además, este señor que dice que han presentado el proyecto a la Junta de Extremadura y que ahora la Junta le tendrá que ir pidiendo los documentos que ellos irán entregando poco a poco, de a ver si hay impacto medioambiental, los estudios que tienen hechos. Entonces, ¿qué es lo que han entregado a la Junta de Extremadura? Creo que es el momento que la Junta de Extremadura diga, sí, ya conocemos el proyecto, es este, y tenemos toda la documentación presentada, como este señor ha dado por hecho. Ha hablado de que el ayuntamiento tendría que pronunciarse. El ayuntamiento en su momento se pronunció en la legislatura pasada y fue diciendo que no iban a modificar el plan el PIR cacereño, para ello, y que además tenía que venir con todos los avales de que no iba a haber impacto medioambiental. Ellos dicen que han modificado todo trasladándoles fuera de la ciudad, y hablan también de que ha cambiado sustancialmente la manera de ver la implantación de la mina en Castres, en Valdeflores, por parte de la ciudadanía. No. Lo que sí, porque los ciudadanos y ciudadanas seguimos en contra y seguimos manifestándonos, los cacereños y cacereñas seguimos manifestándonos en contra de este proyecto. Lo que han cambiado son algunas voluntades que ellos han comprado. Ellos han ido dando incentivos, dando subvenciones a colectivos que tienen una voz en la ciudad, por encima de las manifestaciones de la ciudadanía. Por ejemplo, en medios de comunicación tienen ellos subvencionados medios de información, tienen clubes de deportivos, tienen, como vimos el año pasado, que también habían dado un dinero para el proyecto de lo del cine. Y yo creo que este señor, lo que nos ha estado relatando, como digo, y termino el cuento de la lechera, nos ha estado hablando de todos los puestos de trabajo y de todas las bondades que nos va a traer a una ciudad que es patrimonio de la humanidad y que además tiene cerquísima nuestra parte antigua, tiene cerquísimo un hospital y tiene cerquísima el centro de mínima invasión, que es nuestro baluarte, junto con lo que he dicho antes.
Celestino.
Una cosa son los anuncios, digamos, a través de los medios de comunicación y otra cosa son los anuncios registrados en la ventanilla de las distintas administraciones, tanto la local como la autonómica. Yo desconozco en qué punto está esto, es decir, si ya se ha registrado, si ya ha ido a ventanilla tanto de la administración local como la de la administración autonómica, porque a partir de entonces ya sí que lo tenemos fácil. Esto, una vez que salen publicados en los distintos boletines, conocemos realmente cómo es el proyecto. Hasta ahora solamente tenemos el cambio de proyecto a cielo abierto a mina subterránea, ¿no? A partir de ahí, pues hay un ingente procedimiento muy garantista en Extremadura sobre declaración de impacto ambiental, aunque algunos quieran ver lo contrario. Sinceramente, yo estoy tranquilo en ese concepto, para bien y para mal, ¿eh? Porque hay proyectos que tú puedes verlo de distintos ojos y luego hay una declaración de impacto que te lo tumba, ¿no? Yo, a partir de ahí, pues entiendo que hay personas como Teresa Rejas que se va a poner sí o sí, aunque le den la declaración de impacto ambiental, y yo lo entiendo, ¿no? Yo soy
no,
más de los
no,
que...
No, no, perdona, Celestino, ¿sí? A mí, si me dan todas las garantías, como tú dices, que es un proyecto garantista, tú no conoces el proyecto igual que yo, pero dices que es garantista. Yo, si desde luego, desde las administraciones se garantiza que hay un proyecto de impacto ambiental que es favorable... no tendré más, porque yo soy una persona que creo en la ley y me tragaré, o sea,
no, pero una cosa,
pero pasaba
que
igual con la refinería, con la refinería que ibas a ponerlo hasta que vino la declaración negativa de impacto medioambiental.
Yo no conozco.
Una cosa es que tú, evidentemente, como yo, como Antonio, como entiendo que cualquier persona, hay una normativa legal que se cumple, pues evidentemente hay que seguirla, no queda más remedio, hay que acatarla, pero otra cosa es que te guste. Yo he intuido que a ti no te gusta, y no te gusta ni declaración, por supuesto, ni con declaración de impacto positiva. De hecho, yo conozco a amigos de Cáceres que me dicen que incluso aunque hubiera una declaración positiva y los técnicos de ambas administraciones, tanto la local como la autonómica, dijeran que sí, ellos por filosofía están en contra. Si yo me parece bien, yo soy de los que me gusta más tener los oídos y los ojos abiertos, ¿no? Y ver un poco cómo se va trabajando este tipo de historias, porque evidentemente los proyectos ahora mismo mineros no creo que sea exactamente igual a lo que tenemos en el ideario antiguo, ¿no?, de cómo se haga. Y luego, otro aspecto que ha apuntado Antonio que me parece muy interesante. Las compañías, y más cuando son multinacionales, están muy pendientes de la cotización en bolsa. No, desconocía que ahora mismo el litio había bajado, pero me parece que no sé si es un momento... ¿Perdón?
Que no, que ha bajado estrepitosamente, claro.
Sí.
Por eso ha sido cuando han anunciado esto.
La cuestión es si se trata de una bajada puntual por algún momento o es una tendencia. Yo, sin estar muy metido en el mercado, pero sí conociendo un poco las necesidades, digamos, energéticas de Europa, me extrañaría mucho que de repente el litio dejara de ser un mineral estratégico para la Unión Europea, que para mí es la clave de todo esto. Es decir, todo esto tiene su sentido en el mismo momento en que la Unión Europea, digamos que ve con buenos ojos el que se pueda extraer litio en su territorio, ¿no?, y no está dependiendo de países terceros, ¿no? A partir de ahí, yo sinceramente lo miro como un espectador, con la certeza de que faltaría más, se va a hacer no legal, sino relegal, si me permitís la expresión. Y luego sobre lo de la ciudadanía que dice Teresa, bueno, pues yo no lo sé, igual a lo mejor voy a ser muy populista, y perdonadme que sea populista, pero yo sí que he visto cierto cambio de tendencia desde fuera, y evidentemente en los dirigentes políticos de Cáceres, evidentemente, los que antes decían no con rotundidad y ahora, por ejemplo, gobiernan tanto en Mérida como en Cáceres, pues les preguntan y ya no, entre comillas, no se mojan. Y lo de populista...
Tampoco decían no con rotundidad, Se habían puesto de textil.
¿Me dejas terminar, Teresa, por favor?
Perdón.
Y por populista, pues igual a lo mejor, yo no sé si esto se soluciona con una consulta popular, pero esto al final, claro, en un municipio de 96.000 y pico habitantes, pues no lo sé. A ver, muchas veces si lo evaluamos por las manifestaciones, la asistencia a manifestaciones en contra de la mina, pues a mí no me parece una cantidad exagerada de gente en contra. ¿Que me puede decir que la mayoría no sale porque no se manifiesta nunca por nada? Pues sí, efectivamente. Pero yo iría más que al tema de la consulta, y ya quito el paréntesis populista, iría sinceramente a los procesos absolutamente garantistas que hay, y más como un proyecto de esta envergadura y más en un sitio como Cáceres. Eso lo tengo clarísimo.
Antonio Rosa, o Teresa, habían pedido la palabra.
Y mira, no, yo sí. Hay una cosa que este señor ha dicho, porque le han hecho una pregunta absolutamente importante, por lo menos desde mi punto de vista, cuando le han dicho, pero el coste de lo que se va a necesitar para la explotación, para la y para toda la cadena que viene después, ¿ustedes tienen garantizado todo ese coste económicamente? Porque ha habido empresas que hemos visto que se han abierto en Extremadura, porque es que no es negarse a todas las empresas, eso no es cierto. Cáceres no se niega a que pongan todas las empresas, ni Extremadura tampoco se niega a que pongan cualquier tipo de empresa, pero sí estamos escarmentados a que se le ponen alfombras rojas para que vengan ciertos empresarios o empresarios, por ejemplo, hombre, mira qué bien va la región, va, y luego ellos se van en helicópteros, cierran y dejan aquello muchas veces patas por hombros, que nos cuesta a los extremeños y extremeñas tener que poner dinero para que eso quede como estaba antes. Le han preguntado y han dicho, hombre, estamos negociando con bancos, pero hay empresas que luego van a comprar, solo han dicho el nombre de una coreana, y han dicho, luego los demás no podemos por contratos de confidencialidad, o sea, no sabemos si hay el dinero, no sabemos si luego, una vez que se hipotéticamente eso se pusiera y tal, lo van a quedar patas por hombro y nos va a costar esto, y además
ver,
tampoco
Teresa,
está garantizado.
Reparte un poco de juego, que si no lo
demás no, perdona,
no tocamos
Antonio Rosa,
ya, pero es que estamos tres en la tertulia.
Un par
de cosas solamente, Celestino, lo del precio, es decir, yo había leído un titular el día que salió la noticia y esta mañana he hecho una consulta en internet y la prensa especializada habla de un descenso del 80% de la cotización del hidróxido de litio en el mercado mundial. Está claro que la Unión Europea sigue teniendo interés porque es un mineral estratégico, pero seguramente esa caída del precio tiene que ver con los movimientos de la bolsa de Australia y todo eso. Y luego el tema de la percepción en Cáceres. Yo creo que en Cáceres sí ha habido un cambio. Es verdad que la empresa ha hecho una política de relaciones públicas muy, muy inteligente, financiando cosas y tal, pero yo creo que hay también una percepción en la ciudad, no sé si un cierto fatalismo, como que el proyecto, si tira con todos los permisos, sale adelante, ¿no? Pero en cualquier caso, yo sigo insistiendo en lo que he dicho antes, es decir, no se conoce el proyecto y yo, por tanto, hasta que no conozca el proyecto, yo también creo, confío en los funcionarios, en los empleados públicos, que van a decir que si el estudio es viable ambientalmente, lo es, y si no lo es, pues no lo es. Pero al margen de eso, luego hay una voluntad política que también puede influir, que es la de la Junta de Extremadura y la del Ayuntamiento.
Bueno, pues vamos a seguir avanzando con el otro tema destacado de la jornada, esas nuevas protestas en el campo, noveno día consecutivo. Voy a actualizar información del Servicio Público, las carreteras que están cortadas a esta hora, porque son un montón. En Extremadura, Nacional 523 en la Roca de la Sierra, Nacional 432 en Torre de Miguel Sesmero, Nacional 435 en Almendral. También cortadas la Extremadura 328 en Montijo, la 363 en Alvarado, y hay retenciones en la X300 en Talavera la Real, en la X110 en Gévora, en la Nacional 521 en Malpartida de Cáceres, la Cáceres 321 en Arroyo de la Luz, y también por la tractorada de Apague Extremadura a Saja en la Badajoz 138, en este caso en Talarrubias, de donde van a salir esos tractores a Madrid. Mañana, importante reunión de Luis Planas con las organizaciones agrarias, que parece, Celestino, que quieren coger la iniciativa.
Sí, porque lo comentamos la última vez. De momento esto les ha sobrepasado este tipo de concentraciones organizadas a través de grupos de WhatsApp que se han creado, como dije el otro día, sin comunicación y, por supuesto, autorización por parte de la delegación de gobierno, y que en un primer momento yo creo que han tenido su gran impacto, y uno tiene la impresión de que están en un momento que ya no saben qué hacer, digamos, los convocantes de ahora, no me refiero a las organizaciones tradicionales, agrarias, que son, por cierto, la interlocutora válida con la administración, porque dentro de los propios grupos de manifestantes se está viendo discusiones, yo he sido testigo de discusiones públicas de por dónde tirar, si cortamos aquí, no cortamos aquí, dejamos pasar a esto. Es un poco, como lo comenté el otro día, un poco ya de anarquía, porque no lo sabemos ni nosotros mismos, ¿no? Los medios de comunicación, dónde van. Y casi que, evidentemente, si no lo saben los medios de comunicación, no sé qué repercusión también buscan, ¿no? Esto ya, si se me permite, como consejo de comunicación pública, ¿no? El gobierno, creo que en este caso, no ha actuado de manera muy diferente, el gobierno central, ¿eh?, a lo que pasó, con, por ejemplo, con los transportistas hace dos años, sí. Entonces se minusvaloró el impacto, dijo que eran organizaciones no representativas, una plataforma no representativa, y luego ya tuvo que, digamos, conversar con ellos a la fuerza. Aquí no, es un primer momento, se ha intentado por lo menos tomar la dirección de la negociación con las organizaciones, ahora representativas, pero luego también el otro problema que existen, digamos, con estos grupos de WhatsApp de gente que se está organizando o desorganizando a veces en Extremadura, es que tampoco hay una cabeza visible y tampoco se puede hablar, a ver si me entendéis, a la hora de convocar a una reunión no sé por dónde se puede tirar, ¿no? Y veo que la protesta, que insisto, en las líneas básicas y sin dejar y apartando los mensajes simplistas, que ya dije el otro día que esto es un asunto muy complejo, que no se puede resumir en un asunto, tiene motivos de sobra el campo para manifestarse, pero creo que esta protesta hay que encauzarla bien, porque puede pasar de un lado que pierda fuelle, segundo, que la propia ciudadanía, que yo estoy convencido que la mayoría apoya, ya se están viendo momentos de hastío, sobre todo cuando te pilla un corte de la carretera. Y tres, porque, oye, esto de manera indefinida, esto no, yo no veo que esto sea como Francia, ¿eh?, los chalecos amarillos, que de manera indefinida tú lo puedas llevar, ¿no? Es importante empezar, pero también es importante saber encauzar las protestas.
Antonio.
Sí, yo, vamos, coincido con lo que ha dicho Celestino y, por tanto, no me repito. Yo creo que hay, en este momento, dos cuestiones básicas. Por un lado, una cierta confusión en qué es lo que reclaman. Es decir, cuando tú le pones, cuando los periodistas le ponéis el micrófono a cualquier agricultor que está allí cortando, empieza a hablar de los precios, empieza a hablar de sus problemas, empieza a hablar de la competencia desleal, llegan a la Agenda 2030 porque lo han oído sin haberlo leído. Es decir, yo creo que ahí hay una cierta confusión y en algunos casos también un cierto desconocimiento, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando hablamos cuando hablan de competencia desleal de los productos que vienen de fuera, y los franceses se quejan de la competencia desleal de los productos que vienen de España. Es decir, es que no se dan cuenta muchas veces de que estamos donde estamos, y por tanto los acuerdos comerciales son los que permiten que, por ejemplo, el tomate extremeño salga de Extremadura, porque si no hubiera esos acuerdos comerciales fuera de la Unión Europea, nos íbamos a duchar con tomate concentrado, ¿no? Y luego hay otro problema que es el que me parece más importante, que es el tema de la representatividad o representación de estos decenas o centenares de agricultores que hay en las carreteras, porque está también circulando el mensaje de que las organizaciones profesionales agrarias no les representan. Pero claro, ¿quién les representa? Cada uno se representa a sí mismo, porque ha habido algún intento de crear alguna plataforma, y como han intentado ser instrumentalizada por Vox fundamentalmente, por los propios agricultores, dicen que no, y ahí se genera un problema de representatividad. Yo espero que la reunión de mañana de las organizaciones profesionales agrarias, las legalmente reconocidas con el Ministerio, pues sirva para avanzar, para conseguir cosas, porque es cierto que se están consiguiendo, ¿no? La Unión Europea, por cierto, a mí me parece una barbaridad, ha dado marcha atrás en el tema de los pesticidas, ¿no? Es decir, es que los agricultores quieren que les permitan utilizar más pesticidas o los pesticidas que ya utilizan. Es decir, yo creo que hay bastante confusión en esto, y esperemos que se reconduzca en las mesas de negociaciones, que es donde se tienen que reconducir. Y luego está lo que también decía Celestino, un cierto hartazgo ya. Es decir, es muy bonito aplaudir a dos tractores que van abriendo el desfile de comparsas de Badajoz, pero cuando tú te encuentras en una carretera que tienes tus prioridades, tus problemas y tus prisas, y te tienen dos horas cortado, pues empiezan a cansarse la gente también, ¿no?
Teresa.
Sí, yo creo que desde el principio hemos dicho que hay, o creo que hemos coincidido en que, primero, efectivamente, el campo se manifiesta y sigue hablando de edad por ciertas reivindicaciones que sí son justas. Y entonces eso es a lo que va a atender el ministro y se va a reunir con sus representantes legítimos del campo, porque para eso se hacen las elecciones, si no, no habría elecciones al campo. Y entonces se va a reunir con las organizaciones agrarias, que son las que representan a los agricultores. Pero por otro lado están este grupo que incontrolado, porque ya lo están diciendo, no hay representación, dicen que no hay representación, que no pertenece a nadie, que no hay ningún partido político que subyace debajo de esto, que están haciendo lo que les da la realísima gana, pero lo que les da la realísima gana. O sea, están situándose fuera de la ley. Cortamos esto porque queremos, vamos por aquí porque queremos, dejamos pasar a esto sí, a esto no, vamos a boicotear la ciudad de Mérida y no vamos a dejar que entren los camiones y las furgonetas de abastecimiento para hacerle un aislamiento, vamos a cortar el camino hacia Madrid y vamos a cortar el camino hacia Sevilla porque queremos, en contra de lo que está prescrito por la ley y que están allí los representantes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y sin embargo dicen lo vamos a hacer porque queremos y lo vamos a hacer desde tal hora hasta tal hora. Me parece que se están situando fuera de la ley y que desde luego se está teniendo bastante paciencia con ella, tanto los ciudadanos como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están diciendo bueno, venga, vamos a hacer para no generar más conflicto del que hay. Pero claro, ¿a quién llama el ministro para entrevistarse con ellos? Si es que no tienen unos representantes legales que vayan a acudir allí. ¿Qué van a acudir? ¿Los de Vox? ¿Van a acudir el partido político de Vox, que es quien está detrás de muchas de estas reivindicaciones? Porque, claro, no pertenecemos a ningún partido político, pero hay quien lo está apoyando y vamos a utilizar el lazo verde, etcétera, etcétera. Además, por otra parte, ellos se quejan de la cadena alimentaria, pero no van a manifestarse delante de las grandes superficies comerciales o delante de los que son fundamentalmente los intermediarios. No van a representarse. Ellos quieren ir a Ferraz, como han dicho. La Junta de Extremadura ha dicho que no va a reunir el consejo que hay ya establecido de la cadena alimentaria para reunirse con las organizaciones agrarias y para ver cómo solucionan este problema. Porque ya decimos que sí hay un problema, pero el problema no es la Agenda 2030. Sí hay un problema, pero no es eso. Y levantar la mano para que den y se puedan utilizar más pesticidas, están de alguna manera desprotegiendo a los pequeños agricultores y a las explotaciones familiares que no van a poder soportar esto.
Os quería preguntar también, ¿qué os parece el hecho de que la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte haya desconvocado ya el lunes por la tarde, el primer día prácticamente de protestas, desconvocado ese paro nacional, Celestino? Porque no han dado ninguna. Decían que iban a dar explicaciones en el comunicado que emitieron, pero no han dicho todavía nada.
Pues sospecho que si lo hacen es porque se han palpado que dentro del sector no hay esa mecha como había hace 2 años para salir a la carretera. Mira, yo el viernes cuando estábamos también aquí en Mérida cubriendo las protestas, justo en el Prado, me comentaba un compañero y dice, oye, dicen los transportistas que están apoyando a los agricultores. Digo, pues yo no digo que no haya aquí algún transportista, pero si lo hay, no se identifica, no se les ve, yo no lo percibo, ¿no? Entonces yo creo que también un poco el intentar sumarse a una ola ahora que todavía tiene cierto gancho la de los agricultores, pero luego si dentro del propio sector no existe el convencimiento o no existe, digamos, esa pulsión para sumarse, parece evidente que es mejor dar un paso atrás y que dejar que escampe, y veremos si hay otra opción de protesta, porque consideramos que el sector está tan asfixiado, ¿no? Y creo que lanzarse por sí a protesta aprovechando un supuesto viento de cola nunca da por bueno. Lo que hay salir es con convencimiento y cuando se den las circunstancias evidentemente reales, ¿no? Para ello.
Nos queda poco tiempo, Antonio, 30 segundos.
Sí, yo creo que aquí hay también un problema de representatividad, es decir, porque al final estamos hablando de que la gente sale espontáneamente a la calle, pero aparece un líder que es el Manolo este, que no tiene, creo, camión y tal. Entonces, canalizar todo este tipo de cosas, pues genera problemas y yo creo que genera frustración en los propios transportistas, ¿no? Y luego está la otra cuestión, las grandes empresas transportistas del sector, pues no apoyan este tipo de movilización, ¿no? Es decir, hay un problema de representatividad en los transportes, igual que lo hay en la agricultura y que está detrás de muchos de esta cierta anarquía que se ve a la hora de reivindicar. Y luego los transportistas, pues por ejemplo el tema de la subvención, es que aquí han tenido y tienen subvenciones al gasóleo y todo este tipo de cosas, ¿no?
Teresa, 30 segundos.
Sí, de hecho hicieron una asamblea los grandes empresarios de transporte o del transporte y desde luego salió que no apoyaban estas manifestaciones que dieron en llamarse la plataforma SF y que ahora ya no les gusta el nombre, ya que en Italia se van desinflando poco a poco porque están viendo que desde luego los transportistas no se van a unir a ellos porque ya han dicho en su asamblea que no y no se van a unir y poco a poco, pues claro, quien de verdad es agricultor ahí y quien de verdad tiene que atender al campo dice, bueno, pues voy a hacer las manifestaciones pero tengo que trabajar porque si no estoy perdiendo dinero que no me puedo permitir perderlo.
Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo. Antonio, Teresa, Celestino, gracias por estar con nosotros en Primera Hora.
Buenos días.
Gracias a vosotros y a los oyentes. Buen día.
Llegan las noticias. Adiós.